Apología del hambre. ¿Cuál es el hambre que te mueve? Un libro escrito en la hambruna del éxito. Por tal escribimos este libro en la más plena y desolada hambruna del alma. En cuanto al éxito se trata, pero creemos que la realidad y la gloria pertenecen a aquellos que están dispuestos a morir de hambre en función de su pasión. ¿Cuál es el hambre que nos mueve? Hambre simple y sincera, el hambre de alimentar a otros, en lo físico y en lo emocional. 8. Dedicatoria al hambre que hay dentro de cada uno de los seres humanos. Al que nos ayudó a evolucionar y nos cuidó en cada paso, aún en contra de nuestra voluntad. Hoy más que nunca, el mundo necesita personas con hambre por un mundo mejor. 9. Antes de empezar necesitamos aclarar ciertos términos, ya que la aplicación en el texto es una reinterpretación de los mismos en función de lo que esperamos transmitir. Este glosario permitirá comprender los términos en profundidad y todo el potencial que hay en ellos. Antojos, proviene del latín anteoculum, ante el ojo. Deseo vivo y pasajero de alguna cosa y, especialmente, el sugerido por el capricho. Los antojos deben ser interpretados como las tendencias, la herencia sociocultural, condición genética, influencias, gustos y deseos inconscientes de la condición del individuo, parte de su identidad base la cual será un sistema referencial de su propia condición que guía al hambre, ya que son acciones y o razonamientos autómatas. 10. Apetitos. El apetito del latín apetus es el deseo psicológico de ingerir alimentos. Se diferencia el hambre, que esta última representa la necesidad fisiológica de comer. La regulación del apetito es un mecanismo muy complejo en el cual intervienen el cerebro, el sistema digestivo, los depósitos grasos, factores genéticos, factores ambientales, factores psicológicos y las características de los alimentos. Los apetitos deben ser interpretados como la capacidad y o contexto del individuo por satisfacer su hambre, el catalizador interno, que regula la intensidad y el deseo por saciar, su relación con lo externo. Hambre dominante, el hambre dominante, debe ser visto como si se tratara de la identidad propia de nuestros deseos, la forma de hacer de la vida y de cómo desarrollarla. Cada persona necesita comprender e identificar cómo se autorrealiza y desarrolla, con los medios que tiene o con las capacidades que por naturaleza se les otorgó. 11. Alimento. Alimento es cualquier sustancia consumida para proporcionar apoyo nutricional a un ser vivo. Los alimentos suelen ser de origen vegetal, animal o fúngico y contienen nutrientes esenciales, como carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas o minerales. La sustancia es ingerida por un organismo y asimilada por las células de este, para proporcionar energía, mantener la vida o estimular el crecimiento y para el fin de este libro, alimento también significa toda experiencia, aprendizaje, actividad, vivencia o hecho que sea valioso para el individuo, recuerdo de su propia existencia. Recetas, cuando nos referimos a recetas, hablamos de un plan o estrategia, para desarrollar una serie de ideas, o planteamientos, o en algunos casos, un complot o alguna actividad histórica. 12. Tenemos hambre, la historia del hombre es la historia del hambre, ambos compañeros desde el inicio de los tiempos. Creemos que para analizar el origen del hambre se requeriría más de una vida, ya que los esfuerzos de la actualidad no han sugerido lo contrario hasta el momento, ni han resuelto significativamente ninguna de las cuestiones en sí. Se han financiado muchos proyectos, congresos y giras por todo el globo, donde se termina alimentando a muchas personas, pero en número, a ninguno de los que pasan hambre realmente, porque el hambre o la necesidad es un discurso funcional al sistema, y para no centrarnos exclusivamente en el debate ético detrás de todo esto, ni apuntar a algún enemigo común, Dios, el sistema económico, la política, empresas, etc., ya que, para ser francos, esto nos haría el trabajo mucho más fácil, sería tan sencillo como culpar a cualquiera de estos del desastre que representa el hambre, y terminar escribiendo un libro más sobre lo mismo, y no por nada la frase divide y vencerás, sigue siendo útil para estas cosas, entonces. Estableceremos la premisa del hambre como una condición fundamental del ser humano y 13 precursora de su desarrollo y evolución, así, de esta manera, podrás crear tu propia opinión sobre este gran dilema. Es un hecho que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios, pero el hambre no solo es una necesidad fisiológica, sino también un motor de toda su construcción, búsqueda y permanencia en la faz de la Tierra. Quisiéramos comenzar dando a entender que no es un problema de una sola dimensión, porque cada vez que logramos encontrar una justificación plausible o medianamente aceptable a esta necesidad, aparece un sinnúmero de nuevos puntos de vista e incluso culpable de sostener un modelo que permite o incentiva esta condición, lo cual la hace una tarea interminable. Pero en más de alguna ocasión hemos pasado hambre, ya sea por pereza o falta de tiempo, sin embargo, en contadas ocasiones, por no poder cubrir la necesidad más básica de todas, el hambre. Esto ocurre en todos los contextos y escenarios, tanto si contamos con los recursos o no, y para algunos, se transforma en un motor o en la búsqueda inconsciente para un cambio de estado. Es de 14 hecho, un accionante poderoso y un botón de pánico ante las emergencias, pero ¿qué hacemos cuando no hay más que el come y calla? ¿Y cuando se termina repitiendo varias veces al mes? La hambruna biológica es imposible de ignorar, los síntomas de la inanición son agudos y fáciles de reconocer, terminan siendo inhabilitantes, comienza con la fatiga que es el abandono de la voluntad, que nos somete ante la necesidad. Luego viene la inanición, es una condición patológica en que la falta de consumo de alimentos amenaza o causa la muerte. Afortunadamente, el instinto de supervivencia o autopreservación es el que buscará la forma de sostener la vida, ante cualquier otra cosa, y llegando al final, sigue la autofagia. La autofagia es un mecanismo natural de regeneración, que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular, lo que permite al cuerpo reutilizar elementos, y 15 consumirse a sí mismo. Luego de aquello, solo queda esperar la muerte. El sentir hambre constantemente, solo nos predispone a lo instintivo, a lo básico y el que no todos puedan acceder a lo necesario para alimentarse es lo que genera de esto, un problema social, cuando no existen los recursos económicos o intelectuales para cambiar dicha condición. A través de los contextos históricos, las personas no solo han logrado compartir sus alegrías, sino también, sus penas, dolores, miedos, y es que quizás del hambre tampoco se habla con mucho orgullo. Usualmente es un tabú, que se mantiene como un recuerdo o herida, que en muchos casos marcan la infancia y en algunos, construye un apetito de superación e intento de olvidar aquel recuerdo, que con vergüenza, opaca los momentos que debieran ser los más felices de nuestra vida. Ese apetito sustenta el argumento, el que quiere siempre puede, el que lucha siempre será recompensado, lo que termina dando forma a la estructura de uno de los sistemas implementados hoy en Chile, como lo es la meritocracia. 16. ¿Y tú, qué harías si estuvieras a punto de morir de hambre? El hambre, siendo un proceso orgánico, organiza a las células o seres vivos para que actúen en función de la necesidad, y es que cada individuo será capaz de aprovechar las oportunidades para superar cada una de las dificultades. Algunas elecciones se encuentran al borde de la ética, la moral, o la dignidad como lo es el pagopago o la antropofagia, como ya veremos más adelante, pero más allá de cualquier construcción social, es la propia naturaleza hablando. Hubo un momento donde las grandes mentes del siglo XX y XXI pensaron en dar solución a esta condición en países como Alemania, Estados Unidos, India, China, Japón, México, Perú, Suecia, Suiza, Uzbekistán, y con profundo orgullo de la brillantez de su argumento, en que la solución a la pobreza y al hambre debía ser la esterilización masiva de mujeres, para evitar la sobrepoblación de los sectores más vulnerables, porque estos intelectuales atribuían a la alta natalidad la fuente del subdesarrollo, incluyendo a Chile y en época de dictadura, se creó una ley con este mismo fin. 17. Una medida que no solo encubre la misoginia de sus creadores, sino que es una alegoría a la ignorancia y al populismo extremo de algunos sectores, que traspasaron todos los límites en función de un fatal error de edición, ya que se desconocía la naturaleza del hambre, o simplemente, se ignoró. Lo único que termina alimentando todo esto, es el discurso de odio e ignorancia sobre las masas. La esterilización forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas del mundo, al menos 38 países la practicaban hasta el 2017, pese a estar tipificada como un crimen de guerra y lesa humanidad, Estatuto de Roma, 1998, y como una forma de violencia específica contra la mujer, 1995, y de tortura, 2008, por Naciones Unidas. Esto, lejos de solucionar nada, solo generó una herida abierta que arrastran mujeres y niñas con discapacidad, miembros de minorías étnicas o raciales, enfermas de SIDA, transgénero o pobres. Ellas son las víctimas mayoritarias de un crimen que también afecta, aunque en muchísima menor medida, a hombres y adolescentes. 18. Una de las decisiones más criticadas por algunos es la de tener hijos en sectores pobres o de alta vulneración social, y es esta miopía cognitiva de para qué traer más individuos a un mundo que ya se encuentra sobrepoblado. Y esta crítica, rechazo o simplemente prejuicio, es la más sencilla demostración de cuán poco sabemos sobre el hambre a nivel social, y esta opinión no es para nada actual, y así lo retrata Gustavo Adolfo Bécquer en el siguiente texto, nacido por allá en el 1800, que logra explicar de manera descriptiva y sin prejuicios sobre la evidencia de esta verdad de la alta tasa de natalidad en estos sectores. Fecunda, como el lecho de amor de la miseria, y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándose de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Y es en este punto donde estos dos autores convergen, aunque uno prefiere describir, y por otro lado Josu de 19 Castro, en su libro Geopolítica del Hambre, responde a esta misma situación, indicando que sería el hambre quien impulsa la tasa de natalidad y no al revés, ya que entre mayor cantidad de individuos se ubiquen por casta, es mayor la capacidad laboral que puedan tener. A pesar que no cuenten con los recursos necesarios para alimentar a todos, este comportamiento podría aumentar las posibilidades de sobrevivencia, lo que termina restringiendo el desarrollo y limitando la especialización de los individuos, pero de esta forma podemos ver al hambre manifestándose y es la que termina tomando acciones en función a la supervivencia de los individuos. Además, podemos entender este comportamiento como un principio del hambre, y no del individuo como tal, lo que nos permite disuadir el estigma social que la natalidad en los sectores de alta vulnerabilidad social puede provocar en algunas personas. Esto queda demostrado en la situación de Chile en el año 1960, cuya tasa de natalidad era de 35,6% y la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 niños era de un 12,3%. Luego en 1980 se logra reducir más de la mitad de estas muertes, gracias al programa de medio litro de 20 leche, que fue un programa social universal a nivel nacional de asistencia alimentaria en Chile, implementado en 1970 durante el gobierno de Salvador Allende, cuyo objetivo era brindar una ración diaria de leche o su equivalente a todas las personas sin distinción social, para resolver el problema de la desnutrición, especialmente la infantil. Posteriormente, gracias a la creación de la leche purita cereal en conjunto con el programa de control de niño sano, se logra revertir la situación alimentaria del país, porque el 20% de los niños que nacían terminaban muertos por la hambruna de esos años. Muchos no alcanzaban a sobrevivir su primer año de vida en el Chile de ayer, y era la tasa más alta de Latinoamérica de esos años. En los años 50, representaban más de la mitad de las muertes en territorio nacional, y es en este ejemplo donde encontramos un acierto al problema del hambre, una solución que no solo involucra a los afectados, sino al sector político, empresarial y social de aquellos años. Podríamos seguir indefinidamente aportando datos a instancias nacionales o internacionales, pero esto es solo el aperitivo para la variedad de platillos que tenemos por delante. Ponte cómodo, acompaña estas letras con algo para picar, una copa de vino quizás dos, y disfruta. 21 Bon Appetit. 22 Apologías del hambre es una radiografía a las variedades de hambre por las que pasa la sociedad chilena, y cómo ha impactado en todos nosotros, ya que su pueblo no solo muere de hambre en el aspecto más simple de su significado, sino más bien en todo el espectro de su dolorosa realidad. En este primer libro, nos limitaremos a presentar algunas ideas, desde varios puntos de vista, desde la fisiología del hambre como alerta de las necesidades nutricionales, hasta los datos históricos de la hambruna en Chile, acompañado de una reflexión sobre su significado con un carácter filosófico y de cómo esto afecta a los individuos en general. Todos nos encontramos en una posición de hambre, ya que las libertades de las cuales somos conscientes como individuos, vienen encaminadas de todas las carencias y estas son representaciones del único motor de la humanidad, como base de estos mismos impulsos, que condicionan y limitan nuestro desarrollo, y no reconocer esto siempre termina en la iteración de actitudes o acciones que perpetúan hambres nocivos, pero al 23 adquirir este conocimiento de cómo estamos construidos, nos permitirá en el futuro reconstruirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Comentaremos cómo el hambre ha sido uno de los desafíos más grandes de la sociedad a través de los años, y cómo cada uno de los chilenos se mantiene cansado y débil para iniciar cualquier cambio transformacional, pero antes de empezar a escanear cada una de las áreas de este libro lo dividiremos en un menú de tres tiempos, entrada, principal y postre. 24. Un menú de tres tiempos, ensalada a la chilena con palta reina. La entrada nos alimentará del alcance más simple y común del hambre, su biología, los procesos cerebrales que anteceden a una respuesta metabólica y los impulsos que accionan nuestras rutinas y forma de ser, y cómo los antojos se transforman en unas acciones concretas que nos van modificando. Bistec a lo pobre. El principal será un plato fuerte de historia del hambre, dataciones de su impacto económico y su revés político, ya que hubo un tiempo donde la hambruna se estaba comiendo el país, y con ello los intereses de los más ricos. Budín de pan con caramelo. Mientras que el postre será una mirada esperanzadora de cómo cada una de las personas pueden sobrevivir al hambre de los próximos años, y comprender 25 en su propia búsqueda, un bocado sutil, dulce y empalagoso lleno de esperanza y sueños. Este pequeño y sencillo menú nos llevará por un viaje a todos los dolores, aromas y sentidos sobre los que se ha forjado el hambre en Chile. Un relato lleno de emociones, datos sobre el mundo, preparaciones y otras más que podrán poner a prueba tu paladar, desde el encanto de la motivación por el crecimiento, hasta el asco de cómo la cultura de la indiferencia y la falta de empatía lograron reducir a la miseria a los sectores más vulnerables de la sociedad. Bienvenido a descubrir cuáles son tus motivaciones y cómo alimentarlas. Acompáñanos en esta búsqueda de una respuesta para aquello que está dentro de ti. ¿Cuál es el hambre que te mueve? 26. Un viajero con hambre. Mi nombre es Luis Vega Corrales, cocinero comunitario, activista contra el hambre y fundador de Comer y Pensar Hong. Tengo 32 años y tengo una preciosa hija llamada Agustina. Toda mi vida profesional ha estado ligada al trabajo en comunidades. He servido en restaurantes y otras cadenas de comida, pero fue el trabajo con las comunidades el que terminó de encantarme, y cómo no hacerlo si siempre estaba presente la ayuya calentita, hecha con leña de escombros, la sopaipilla con pebre hecha en tambor de acero, la olla grande con la sobremesa igual de larga. La calidez al recibirme como un invitado, y la humanidad de compartir con otros en una olla común, era para mí imposible no vivir, disfrutando de todos estos tesoros, aromas, sabores, pero por sobre todo el cariño de las personas. Hoy se cumplen 10 años desde que ingresé a la escuela de cocina y hace 6 años de mis primeras actividades sociales. Mi acercamiento a las muchas realidades que desconocía y que nunca más pude olvidar, siempre viví en contraste, la cocina. En una parte, los grandes restaurantes, y su cocina gourmet, como 27 símbolo de excelencia, y buen gusto. Por otra parte, las recetas humildes y llenas de cariño e imaginación, cocinas llenas de dolor y lucha constante, para llevar sosiego a estómagos hambrientos y cansados. Pronto comencé a desilusionarme del lujo, de todas las muestras de ostentación y opulencia. Allí comenzó el viaje para disfrutar la cocina de la calle, en sus sabores, aromas y conversaciones sencillas, llenas de risas y bromas jocosas. Cada paso, en cada jamalón, chocolatada y tallarinata, me hicieron ver con claridad los relatos y rutas de este gran proyecto llamado Comer y Pensar, porque era imposible no meditar siquiera los orígenes, historias, esfuerzo detrás de cada uno de los platos, detrás de cada preparación. Fue cuando los relatos comenzaron a enriquecerse y las palabras de un gran exponente lograron calar en lo más hondo de mi propósito. No hay ninguna cocina que deba ser rescatada, la cocina debe ser puesta en valor. Rubén Tapia. Entonces, con las ganas de aprender, comencé en el viaje más largo de mi vida, el viaje de mi autoconocimiento y de mi propósito como individuo. En el mismo camino, me he encontrado con muchos quienes poseen ese espíritu de búsqueda y ganas de aprender, esa misma necesidad de saciar un hambre que existe solo en la mente, porque es un hambre social, un motor invisible 28 que parece mover las voluntades, para ayudar a otros, para entenderse con otros. Ya que somos más nosotros mismos cuando existimos con otros, que en la soledad y oscuridad de nuestros propios pensamientos e incertidumbres, o al menos de esa forma, comencé a creerlo. 29.